El debate de la pizarra de Quintana.
Ya estamos aquí en el debate de la pizarra de Quintana. Son las 5 y 9 y al otro lado tenemos a una de las voces de la liga, Miguel Ángel Román. ¿Qué tal?
Hola, Quintana, ¿cómo estás? Oh, buenas tardes.
¡Qué voz! ¡Qué torrente! ¡Qué maravilla! ¡Suena fútbol! Román, ¿has estado escuchando un poquito de lo de Álex Wenger?
Sí, estaba escuchando el tramo final de la entrevista y me ha gustado mucho cuando ha hablado del bloqueo mental, ¿no? Mm. Porque hoy además escuchaba a Borja Iglesias en la rueda de prensa que ha dado el Internacional Español, y también le han preguntado sobre el aspecto mental y demás, y me parece que eso es algo de lo que se habla poco y que tiene una importancia cada vez mayor, ¿no? Y sí, me ha interesado además Wenger desde que debutó en Osasuna, ¿no? Pero ya cuando da el salto a Italia en el Torino, siempre es un jugador que me ha gustado mucho y me ha interesado, y ahora parece que sí, ha acabado de estabilizarse en el Athletic Club y empieza a mostrarnos lo que muchos esperábamos desde que aterrizó en San Mamés.
Encajan las piezas. Es importante esto del bloqueo mental, porque claro, nosotros que hablamos mucho de fútbol, es que podemos estar diciendo, joder, este jugador, mira, no está bien, no está acertado, desconocemos, y a lo mejor tiene un bloqueo mental.
Y fíjate que nosotros en muchas entrevistas, por desconocimiento, preguntamos a los futbolistas si se ponen cifras de goles y asistencias, claro, y Wenger reconoce que ponerse a sí mismo esa cifra le sentó muy mal,
por
le
eso,
bloqueó,
por eso
porque no llegaba.
Luego cada futbolista, cada persona en general, cuenta lo que le da la gana y lo que le viene bien de cara a sentirse bien. Pero si encima lo pueden naturalizar y contar, joder, nosotros encantados, como lo ha contado Borja Iglesias, como nos lo ha contado Álex Wenger, para también, oye, saberlo y empatizar, que esto es importante, sobre todo en esta semana. De esto terminaremos hablando en un debate en el que también está otra de las voces, por desgracia este año no de la Liga, pero sí de la Champions, del fútbol en España, Ricardo Sierra. ¿Qué tal, amigo?
De la Champions, sí. ¿Qué tal? Muy buenas, Quintana. Muy buenas a todos.
Hombre, tú has dicho, mira, la Champions, al final lo bueno, pues te quedas con la Champions.
No está mal tampoco la Champions. Este año pinta también muy bien. Y sí, me gustaría apuntillar, ¿no?, lo que estáis diciendo. Me parece extraordinario que se traten esto y se aborden estos temas con absoluta y total naturalidad, ¿no? Para que los introduzcamos también en nuestros diálogos o debates del día a día, sí, ¿no? De lo importante y la importancia que tienen esto, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, evidentemente, de todos los profesionales, sí.
Es que si tú... un pizarrita que nos está escuchando, estás pasando un mal momento, tienes una mala situación, mira a Borja Iglesias, él lo ha pasado, él ha buscado ayuda, ojalá buscar ayuda fuese más fácil y sobre todo más barato, porque buscar ayuda también hay que poder hacerlo y por desgracia en este país de momento es demasiado caro, pero tener un problema emocional, tener un problema pues de eso relacionado con la depresión, es igual que tener un esguince, hay que tratarlo, hay que curarlo y te puedes salir de eso es importante. No, y Borja Iglesias ha salido.
Y Wenger en la entrevista lo dice, que estaba más relacionado con él mismo y sus expectativas que con cosas que vengan de fuera.
Por eso. Y para cerrar, la cuadratura del círculo, el sexteto, Albert Fernández. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pero es la voz de todo en España, ¿no? Podríamos decir, la lucha, el fútbol,
que no,
todo.
Que no te suelte un cate, ¿eh? Que yo reconozco a Albert, además.
Sí. Román se ha salvado varias veces porque es el doble grande que yo. Si no, igual algunos habrían...
Albert, ¿qué pasa con tu foto,
sí,
Albert?
Hemos puesto una foto y ha dicho Nahuel Miranda. Esta es la de Tinder.
No, ¿pero qué dices? Sí, es terrible. Ya, de hecho, acabo de tuitear que me tengo que enviaros una foto porque eso...
Vale.
De hecho... puedo rescatar una de Tinder que son mucho mejor que esto.
Oh. Bueno,
por favor. Match.
Match. Que se pueda publicar, ¿eh?
Es broma, que yo nunca he usado Tinder ni lo pienso volver a usar.
Ni te hace falta.
Yo lo usé y salí casado, Alberto, así que...
Bueno.
No lo uses.
Todo bien.
Bueno, mira, hablando...
Vaya, esto iba de fútbol, ¿no?
Bueno, de la vida en general.
Parón de selecciones, Miguel Ángel.
Claro, eso hay que decirlo. O sea, tampoco tenemos un partidazo ayer por la noche para analizar, chicos.
No.
Bueno, si quieres hablar de ayer por la noche para analizar, sí que hay algo que más por el lado de Tinder podríamos tirar para...
Pero bueno...
Hay un reestreno de un programa de televisión.
Ah, vale, la isla, vale. No me des esos
digo,
sustos.
¿Qué tienes que contar, Nahuel?
Que me mira con una cara.
Vale, yo estaba viendo 8 millas. Bueno, tema importante, tema del que hemos hablado antes con Carlos Vicente Gómez y que, insistimos, no es una noticia, pero que no lo sea, es un tema también noticioso. El tema de Luis Enrique, va a decir después del Mundial, lo que ya sabíamos, está Luis de la Fuente preparado por Sacuaso, está Marcelino García Toral esperando. ¿Creéis que depende de algo? Claro, es meternos en la cabeza de Luis Enrique y esto ya de por sí es muy complicado y con esto más. Pero, Román, ¿crees que va a depender de lo que veamos en el Mundial o que la decisión ya la tiene tomada de antemano y, por tanto, es negativa?
Entramos en el terreno de la especulación, sí. Porque, claro, no tengo información al respecto y sobre todo con una persona como Luis Enrique.
Busco un poquito el feeling que tengas.
Sí. Yo sí que te digo una cosa. Si fuese que sí, ya lo habría dicho.
Por eso.
Sí, porque además es la costumbre de todos los seleccionadores y lo que suelen buscar muchas veces las federaciones, ¿no? Antes de un gran torneo, si está la federación y el entrenador satisfecho con la colaboración, la convivencia y los resultados, renovamos para quitarle presión al equipo de trabajo de cara a esa cita mundialista, europea o lo que sea, ¿no? Pero claro, como te he dicho, es lo habitual, pero si por algo se caracteriza a Luis Enrique es por transitar por caminos inhabituales y por hacerlo todo a su manera, ¿no? Y entonces no lo sé. Yo me inclino más porque no va a seguir, pero esto es pura intuición basada en la nada, ¿no? Y es más, leyendo esta mañana la información de Marca al respecto, relacionaban a Luis Enrique, Miguel Ángel Lara y José Félix Díaz, que son los que la firman, con el Atlético de Madrid. Y yo no sé por qué, no se me había ocurrido nunca asociar estos dos nombres.
Pues encaja mucho.
Y he dicho, Tate, sí, sí. Aquí hay tomate, ¿no? Como decía el anuncio aquel. Y digo, ostras, pues suena bien tú. Suena bien Atlético de Madrid y Luis Enrique. Pero bueno,
está Joao Félix aplaudiendo con las orejas.
Bueno, pero es que Joao Félix...
Y Morata ya ni te digo, está velando un zapateado.
No es por abrir el debate por ahí, pero Joao Félix, y mira que lo he defendido veces, cualquier entrenador le va a pedir que dé más de lo que está dando. O sea, ya no es ni Simeone ni Luis Enrique. Hay que mostrar cositas, Joao Félix. Pero bueno, no nos salimos del tema. Albert, Ricardo, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo me guío un poco también de los últimos meses de Luis Enrique en el Barça y teniendo esa referencia, a mí las señales que da sí que me parecen un poco las que dio justo antes de decir que no iba a seguir en el FC Barcelona, ¿no? Es un hombre muy directo, Luis Enrique es muy directo, y cuando no es directo y tapa algo es que seguramente sea lo que estamos pensando, que es que lo va a dejar. Yo creo que tiene sentido, el ciclo estará cerrado, ¿no? Habrá hecho la Liga de las Naciones, habrá hecho una Eurocopa y habrá hecho...
¿Pero tú crees que se va por ciclo cerrado o porque le atrae demasiado el día a día?
Bueno, yo creo que le atrae el día a día y yo tengo la sensación, con todo el respeto por la opción de que se vaya al Atlético de Madrid, que no digo que no, pero a mí no me acaba de convencer o no me acaba de cuadrar que esa sea la idea de Luis Enrique, y yo creo que él tiene una espina clavada más en algún club internacional, porque cuando él estuvo en Roma era un entrenador que no tenía el caché que tiene ahora, obviamente, era un entrenador que todavía no había triunfado como ha triunfado ahora, siendo campeón de Europa, campeón de Liga, siendo un entrenador que ha llegado o ha hecho que la selección española juegue como juega, ¿no? Yo creo que él tiene un caché que ahora le va a permitir poder ir a un gran club de Europa, porque ya sabemos que son banquillos muy calientes, que se van a mover, y de aquí al año que viene seguro que se mueve alguno de estos banquillos, y lo normal es que si Luis Enrique está disponible, muchos de esos equipos puedan pensar en él, ¿no? Entonces yo sí que tengo la sensación de que a Luis Enrique después de la selección le va a venir el banquillo de algún gran club extranjero, pero eso, insisto, también es una sensación mía.
En su momento, hace no tantos, no para el Manchester United, sí, ¿eh? Sí, todo sí, muy sí. Relacionado con el banquillo de Old Trafford.
Yo creo que Luis Enrique tiene un cartel extraordinario que ahora mismo para cualquier equipo grande europeo tendría salida. Ya no solo
esto
en España,
nos dice
sino,
mucho, Ricardo, porque si tú coges todos los seleccionadores, si coges, yo qué sé, De Sams, Tite, demás, salvo Hans-Dieter Flick, que ha estado en el Bayern, no sé si todos tienen ese cartel, ni mucho menos, ¿eh?
No, y ese currículum, ¿no? Yo estoy un poco con lo que dice Miguel Ángel, ¿no? A ver, la lógica te hace entender que si él no ha dado el sí, cuando además la federación ya se lo ha propuesto más de una vez, pues lo lógico es que la respuesta sea negativa. Pero también, por un lado, primero, pues yo creo que de esa manera podría evitar un debate, porque seguro, incluso estoy convencido de que si empezamos el Mundial, probablemente cuando empecemos y si empiece a rodar el balón, pues ya se deje el tema. Pero de aquí hasta que empiece el Mundial se va a poder hablar de eso, y eso seguramente a Luis Enrique no le debe gustar demasiado, porque al final terminas distrayendo un poco, aunque le dé un poco igual lo que podamos decir los periodistas, pero no deja de ser un debate que distrae de lo importante, de lo realmente importante que es el fútbol y el grupo y la selección. Y por ahí, si no se decide a dar el sí, pues todo va a indicar el otro camino, el camino contrario, ¿no? Pero también es verdad que dices, bueno, pues es honesto, porque además no hipotecas a la federación si tú no vas a dar el sí, y depende cómo salga el Mundial. Mira, ha salido bien, perfecto, pero yo creo que mi ciclo ha acabado, tengo otros retos por delante, y si sale mal, dice, pues mira, ha salido mal, pues aquí lo dejamos y el que venga que lo intente mejorar, ¿no? Yo creo que, repito, la lógica es indicar que no va a seguir después del Mundial, pero es que es Luis Enrique. Y entonces, lo que pasa por la cabeza de Luis Enrique, lo sabe Luis Enrique y Joaquín Valdés, su psicólogo, y probablemente poquitos más amigos, ¿no? Que estén muy, muy alrededor de lo que pueda pensar Luis Enrique. Pero yo creo que le va la marcha, y le va la marcha todos los días. Y creo que le pide, el cuerpo le pide un club.
Y lo que venga después, ¿qué puede ser? Porque he apuntado el nombre de Luis de la Fuente, como comentan Lara y José Félix Díaz, el nombre de Marcelino García Toral, esto lo recordamos en su día, Ricardo, que te lo contó a ti, estando de entrenador del Villarreal y siempre ha estado ahí presente. Claro, Valverde también podía sonar dentro de ese currículum de grandes entrenadores españoles, pero está en el Athletic.
A ver, la vía esta de Luis de la Fuente pues también tendría sentido porque hay tiempo, ¿no? Después del Mundial luego hay tiempo para no sé si buscar un relevo que tenga algún sentido, pero tampoco sé exactamente muy bien si se lo está planteando la Federación. Yo creo que deberían empezar a trabajar en cuál es el posible sustituto más allá de Luis de la Fuente, ¿no? Porque entiendo yo que Luis de la Fuente puede ser una transición, ¿no? Para tener un periodo de transición, pero yo creo que al final te tienes que decantar por un seleccionador de manera definitiva. Y a mí, bueno, personalmente, pero ahí no soy objetivo, evidentemente la línea de Marcelino García Toral a mí me encanta, ¿no? Porque es un técnico que conoce el fútbol español, a mí me gusta su manera de entender el fútbol, me gusta su manera de jugar. También es verdad que el trabajo que ha hecho Luis Enrique, pues no sé si le serviría mucho a Marcelino a la hora de enfocar.
El 4-4-2 no nos lo quita nadie,
esa es la clave, ¿eh?
Le costaría un poco, ¿no? Tendríamos que empezar casi de cero, pero bueno, no sé qué puede pasar por la cabeza de Molina y de Rubiales, ¿no? Claro. A la hora de afrontar esa nueva etapa.
Claro. Lo que dice Ricardo, yo creo que es bastante de consenso, ¿no? Lo de Marcelino, porque como lo ha hecho bien en todos los clubes, porque es un tipo que cae bien, que como él ya ha manifestado que le hace ilusión, sí, pues todo encaja, ¿no? Pero sin embargo hay la otra cuestión, y es que lo que se ha demostrado con Rubiales y su parte de técnica, sus técnicos, es que siempre han querido un tipo de fútbol, porque Lopetegui cuando estaba en la selección jugaba algo similar a lo que juega Luis Enrique. En Robert más o menos quería hacer también lo que hacía su maestro, ¿no? Pues el fútbol de más juego de posesión, de juego de posición, de toque, de tener el balón, de ser protagonista, y el de Marcelino no siempre es eso, es un juego más intenso, ¿no? Vosotros lo conocéis perfectamente, ese 4-4-2, a veces sí presionan alta, pero a veces también un bloque un poquito más bajo. Entonces no sé si la línea de la selección española la quieren seguir técnicamente, si Marcelino es la mejor opción en ese sentido.
Claro, ahí también habría que ver, reunirte con Marcelino y decir, ¿qué idea tienes? Porque bueno, Marcelino nunca ha entrenado exactamente a una selección, aunque el Athletic Club tiene concepto, entre comillas, de selección. Claro, es que ahora mismo, ahora os voy a preguntar después de la publi, el tema del centro del campo de España. El centro del campo de España siempre lo entendemos prácticamente como de tres, que yo muchas veces he dicho que parece que está en la Constitución jugar 4-3-3, no hace falta, puedes jugarlo con otras formas, pero es verdad que tú tienes a Pedri y a Gavi, que es el futuro de la selección española, salvo que se tuerza mucho el tema, y los dos necesitan un medio centro, es que prácticamente estás obligado a ello.
Claro, yo creo que por perfil a todos nos encaja Marcelino, porque es un entrenador, a mí personalmente me encanta, más que sobradamente cualificado para dirigir a la selección española, pero en cuanto al libreto, digamos, que ese 4-4-2 tan ortodoxo que él siempre ha mantenido, que él ha reconocido que es el sistema en el que más cómodo se encuentra porque menos especificación necesita de los jugadores, y esto también es importante, no sé hasta qué punto encaja con la generación actual de futbolistas que tiene España, y hay que tener otra cosa en cuenta, Marcelino ha sido un entrenador que ha dirigido equipos muy reactivos, de repliegue y contragolpe, España no es eso.
En cuanto a perfil, entre los entrenadores españoles que están libres, a mí me encaja Rafa Benítez también, que tiene ese currículum, tiene ese perfil de innovador.
Pero yo no sé si ese tren...
Sí, igual ha pasado ya.
Ese
igual
tren,
ha pasado ya.
Carpoy no era un ave, era un talgo. En todo caso, ojo también a la figura de Unai Emery, que ahora mismo está en el Villarreal, pero Unai Emery creo que es uno de los, se suele decir, candidatables para el futuro. Pero bueno, lo que está es Luis Enrique, y nos gusta. Y tenemos que hablar ahora en 2 minutos de su centro del campo y de su ataque.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Septiembre es el mes de los comienzos y para confirmarlo te traemos nuestro Encuentro Emplea 2022 junto a marcas como Carrefour, Vips, Leroy Merlin, Adidas y muchas más. Prepara tu currículum y ven este 22 de septiembre a Nasica y Getafe de Style Outlets y empieza estrenando trabajo.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¿Sabes qué? En canalcar.es, en canalcar.es, en canalcar.es, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
De las manos de Churriguera y el sueño de Don Juan de Goyeneche nació un palacio-iglesia unido a un singular casco histórico. Calles de buen vino con olor asado y chuletas de cordero que recorrieran mosqueteros y magníficos venidos de Hollywood. Nuevo Baztán. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta descifrar enigmas? Atento al misterio de Yamóvil, porque en sus concesionarios se encuentran auténticos tesoros. Sigue la pista del punto azul y encuentra el coche que estabas buscando. Solo los más rápidos descubrirán los descuentos. Yamóvil, el lugar en el que pasa lo que pasa.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Porque me enloquece como tocas el balón. Ya está aquí la Liga Fantasy Marca 2022-23, el juego en el que puedes vivir el fútbol desde dentro como si fueses el presidente y a la vez el entrenador de tu propio equipo.
El único fantasy oficial de la Liga Española.
El único.
El único.
Ficha a los mejores jugadores y compite cada semana con tus amigos por ser el campeón. Si te emociona,
es fantasy.
Descárgate la app y empieza a jugar.
Huele a gol, huele a gol, huele a gol.
Hola, buenas, Radio Marca. Yo, si fuera el seleccionador, aunque Luis Enrique no vaya a poner este medio campo, pero como yo no soy Luis Enrique,
queremos el tuyo.
Yo pondría cuatro en el medio campo en rombo,
¿vale?
Con Canales en el medio, por la derecha Pedri, por la izquierda Gavi y de media punta Alex Baena.
Hola, 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 buenas tardes, Quintana.
¡Hombre, buena!
Para mí los mejores para Luis Enrique y el medio campo tiene que ser Rodri del City, Gavi del Fútbol Club y Pedri Fútbol Club, bueno, de Las Palmas. ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina!
Recuerda aquellos momentos en los que no sabíamos si era del Barça o del Real Madrid.
Sí, sí, como le echábamos de menos.
Creo que quedó claro hace tiempo. En todo caso, aunque cada uno tenga su centro del campo y está guay, porque además, precisamente, centrocampistas de nivel tiene el fútbol español, yo creo, Albert Fernández, que el Busquets, Pedri y Gavi va a misa y que además en clave selección prácticamente no lo hemos visto, porque Gavi, cuando destaca nuestra Pedri, Pedri es antes de Gavi, bueno, hay ganas de ver a este centro del campo acompañados por otros futbolistas.
Sí, ganas de, o sea, verlo lo vemos habitualmente,
claro,
¿no?
Pero
verlo en la selección es un contexto diferente, además que a veces ha funcionado casi mejor, sobre todo Busquets. O sea, Busquets es un jugador que ha funcionado mejor con la selección que con el Barça últimamente. Hay muchos motivos para que ello suceda, seguramente, y es que está rodeado de unos jugadores que tal vez le han hecho la vida más sencilla, más fácil, ¿no? Y en eso creo que está Xavi, copiando un poco lo que ha hecho Luis Enrique para que Busquets esté más cómodo. Yo creo que tiene muy claro Luis Enrique que ese va a ser el centro del campo. Sin embargo, precisamente la posición de Busquets, si por lo que fuera las cosas no le van bien o no acaba de encontrar la tecla el de Badía, pues tal vez ahí hay candidatos a entrar. Rodri, por supuesto,
sí.
Y a corto, largo plazo, no sé si decir incluso a medio plazo, ¿no? Zubimendi, sí. Creo que es un futbolista que también tiene que aparecer.
Si Busquets se retira después del Mundial de la Selección, Zubimendi va en la siguiente convocatoria.
Sin ninguna duda, porque además yo creo que ya está Zubimendi preparado, sí, para el salto a un equipo importante, mal que le pese a John Cuedva y a todo
Donosti.
Pero
bueno,
yo creo que está un equipo de la superélite como el Barça, yo creo que está preparado ya Zubimendi. Es verdad que luego a nivel de carácter hay que testar esto, que fíjate lo que pasó con Iñárramendi también en su momento.
Zubimendi dijo que iba a renovar con nosotros, o que estuviésemos tranquilos.
Ojalá se quede en la Real Sociedad porque lo vamos a disfrutar.
Creo
pero
que John está yendo en coche a Madrid precisamente.
Viene para acá, ¿no?
Así que cuidado, ¿eh?
tendré cuidado que viene John Cuedva por mí. Pero ya digo, yo creo que está preparado y si no, como dice Albert, Rodri viene haciendo temporadones, sí, ya con Guardiola, muy asentado en esa posición, y además tiene algo que Busquets no tiene, que es el juego por alto. Rodri en esa faceta es muy bueno, así que ante selecciones que se vayan...
Incluso el disparo.
Y el disparo también.
Justo iba a eso, que, a ver, es un detalle que parece menor, pero sabiendo cómo se encierran ante España
por eso,
necesidad de un golpeo, porque claro...
Es un recurso.
Gavi, ese golpeo, de momento no lo hemos visto. Pedri, lo hemos ido viendo en los últimos meses, pero de primeras parecía que no lo tenía. Busquets no lo tiene. Algo de falta de pegada ahí ha tenido en la selección española y por eso Nahuel muchas veces ha buscado el perfil de Carlos Soler, que es un jugador con llegada, incluso de Coque, que tenía más llegada antes que ahora.
Es que al final decimos que es un centro del campo que sale de cajón por aquello de venir ya rodados del Barça. No han jugado los tres juntos nunca en la selección.
Fíjate.
Y al final, en el caso de Pedri y de Gavi, tan solo juegan como titulares juntos un partido frente a Albania, que además es un partido amistoso. No han jugado ningún partido oficial juntos. Son apenas de tres minutos.
Sí. Claro. Sí, sí.
Así que yo creo que sí que le viene muy bien ese perfil Soler, ese perfil Coque, para poder aportar algo más, ¿no? Algo un poquito diferente y sobre todo, pues algo más de cifras, ¿no? Que es lo que les falta a los dos.
Es un tema interesante este, porque al final es una Copa del Mundo, chicos, pero Pedri y Gavi, siendo todavía sub-20, posiblemente, casi seguro son los interiores de España y no nos da ningún vértigo, ni mucho menos.
Y tampoco creo que haya muchas dudas al respecto.
No, por eso digo, pero esto habla de lo que están demostrando.
Pero ¿sabes por qué? Porque además no da ningún vértigo porque sabemos que si están como están ahora van a ser titulares, pero además no tenemos miedo porque creo que tienen gente de relevo muy buena en esa posición. O sea que, por ejemplo, puede entrar Dani Olmo, no sé si al final va Marco Asensio, quiero decir, son relevos de cierta garantía. A mí me da más miedo, fíjate, la posición estructural de la de Sergio Busquets, quiero decir, no me da miedo, pero sí que entiendo que es una posición tan estructural en ese pasillo de seguridad, como decía Luis Aragonés, que me parece una pieza clave y fundamental. Y si Busquets es Busquets, no hay ningún problema. Y también es cierto que si Rodri sigue el nivel que está teniendo, pues tampoco, y deberíamos estar tranquilos en esa zona, ¿no? Y yo entiendo que al final es el centro del campo fijo, seguro, pero yo creo que deberíamos estar tranquilos porque el relevo que puede tener, si te falta una de las piezas o si uno no está a su nivel y tal, yo creo que tenemos bastantes relevos intercambiables. Hombre, si se nos caen los tres, pues evidentemente aquello puede ser un puzzle un poco más difícil de encajar, ¿no? Pero con esos tres y con el relevo que tienen todos de manera natural, yo creo que podríamos estar bastante tranquilos.
Sobre todo porque además lo sabemos, Román, Luis Enrique lo demostró en la Eurocopa. Si ve que en un partido encaja mejor uno que otro, cambia. Si ve que necesita un falso 9 como ante Italia, lo utiliza. O sea que no es un técnico de saberse el 11 de memoria per se.
Yo es que, y por continuar con la ola de optimismo que estamos mostrando en este tramo de la pizarra, que me encanta, decir, primero, con Pedri y Gavi, ya ha demostrado Luis Enrique que tiene la capacidad de ver si un chico joven está preparado, de ponerlo en partidos importantes, de no arrugarse y los chavales responder. Y Pedri y Gavi lo están demostrando en el Barcelona, tanto en la Liga como en la Champions. Busquets, en la selección, creo que ha mantenido el nivel que ha exhibido en otras temporadas en el Barcelona. Y luego, con los recambios, tenemos matices distintos con las distintas alternativas que tenemos.
Eso es.
Y luego sobre el relevo de Busquets, que es, como bien decía Ricardo, es una posición estructural y muy importante en un esquema como el que utilizamos nosotros. Oye, Rodri, yo ya desde hace temporada y media le veo, lo que pasa es que tiene delante a Busquets.
Claro.
Pero le veo sobradamente preparado para coger el testigo. O sea que, continuando con esta ola de optimismo, y luego lo que decíais, que Luis Enrique lee el partido, hoy me conviene Coque y tengo que sentar a Pedri, y lo sienta y se queda tan pichi, o sea, no tiene ningún problema. Pero con lo de Rodri, me parece muy importante. Es que estamos hablando de Busquets, que es un personaje central
de hecho, Román,
en la historia.
Permíteme, porque lo estaba buscando, Rodri fue el mediocentro titular del 6-0 de España-Alemania, pero es que los interiores fueron Coque y Canales. Es decir, no estamos hablando ni de Busquets, ni de Gavi, ni de Pedri. Ese es el nivel que tiene España ahí, porque quiero decir, ha habido un momento donde no se veía relevo, Román. Nosotros ahora sí vemos relevo y, por tanto, eso es algo positivo porque hemos parado la caída, porque daba la sensación de que hasta el Mundial de Rusia seguíamos cayendo y seguía, salvo con el coitus interruptus de Joel Lopetegui, seguíamos yendo hacia atrás.
Bueno, y relevo, insisto, que para mí es muy importante, con perfiles y notas distintas para adaptarnos al rival o para en función de cómo vaya evolucionando el partido, buscar una cosa u otra. Y a mí me parece interesante. Es decir, partiendo de la base, de la idea que tiene Luis Enrique y que creo que tiene el fútbol español desde la generación de oro 2008-2012 y demás, 2008-2012-2010, luego tenemos eso, diferentes notas que en un momento dado nos ofrecen un plan B, un plan C y adaptarnos a diferentes situaciones. Y un seleccionador que no le va a temblar el pulso.
Y la última que os pregunto en clave selección, igual que el centro del campo parece que se ha ido aclarando, tocamos madera por el estado de salud de Pedri y de Gavi, que son los que han ido yendo y viniendo, en la delantera España no llega en el mejor... Claro, es que... si todos hubiesen llegado bien, igual la delantera era algo parecido a Ansu Fati, Álvaro Morata y no sé quién en derecho.
Gerard, incluso.
Gerard o Dani Olmo o Ferran. Pero Ferran está siendo suplente en un lado. Morata ha empezado muy bien, pero vuelve a su momento, pero es el más fijo. Marco Asensio, bien con la selección, pero en España, como hemos dicho, Gerard Moreno lesionado, Mikel Oyarzabal lesionado. Ansu Fati, ¿qué vamos a decir? O sea, aquí sí que es verdad que va a tener que... Y hay que meter a Pablo Sarabia, que está sin jugar en el Paris Saint-Germain. Aquí sí que Luis Enrique va a tener que encontrar la fórmula.
Sí, va a ser difícil, ¿eh? Porque el hecho de que Luis Enrique dijera lo que dijo de Ansu Fati en la rueda de prensa me sorprendió, porque Ansu Fati no es el único futbolista, lo acabáis de decir, que precisamente no está jugando en su club. Es que prácticamente todos, ¿no? Los jugadores de la selección española en la parte de arriba o han tenido problemas de lesiones o no están teniendo los minutos que deberían tener el delantero de la selección española, ¿no? Porque Ferran ha jugado casi menos o menos que el propio Ansu Fati, porque tú lo has dicho, Sarabia es suplente en el Paris Saint-Germain. Morata tuvo un arranque tremendo, pero es un jugador que le está costando un poquito también en el Atlético de Madrid. Entonces, él va a tener que generar no solo el hecho de que jueguen bien, sino que moralmente tener a los futbolistas muy a punto, muy a tope, físicamente lo que se supone que tiene que tener los minutos que no están teniendo en su club. Entonces va a ser una tarea complicada, porque además hay otros jugadores, Borja por ejemplo, que veremos si es capaz de ganar esa partida para estar en el Mundial, porque él arranca desde muy tarde, ¿no? Ingresa en la familia un poco tarde, pero es verdad que ingresa en el momento exacto, y luego a ver cuáles de ellos se quedan fuera, porque no va a ser sencillo, por ejemplo, dejar a Ansu Fati fuera del Mundial, aunque escuchando a Luis Enrique el otro día, yo sí que tengo la sensación de que le ha puesto, o se lo ha puesto bastante difícil, y va a depender de lo que pase en los próximos meses. Bueno, el próximo mes, vamos.
Yo tengo, Alberto, una pedrada, porque al final hemos hablado de muchos jugadores que no están jugando, pero hay uno que debuta con Gavi, que está jugando de maravilla en su club y que está convocado, como es Jeremy Pino,
sí.
Que al
sí,
final wow. Ha quedado, pasó un poco de puntillas en el debut contra Italia, que fue muy positivo por todo lo que generó lo de Gavi, pero también es un futbolista muy joven al que Luis Enrique ya llevó en una situación muy diferente al estatus que tiene ahora de titular indiscutible en el Villarreal. Y que creo que ha empezado la temporada también con la flechita para arriba y tiene muchas opciones de tener bastantes minutos en el Mundial.
Y que le gusta ese perfil a Luis Enrique, del extremo regateador, sobre todo en el sector derecho, que aprueba a Jeremy Pino, ahora lleva a Nico Williams también, ese perfil que ayer escuchábamos que le gusta, por el regate, por lo bien que se asocia y porque se empiezan a acercar a portería. Yo creo que, si bien es cierto que ante Suiza espero algo en el 11 titular que nos sorprenda a todos, es decir, un Nico Williams de inicio, por ejemplo, igual que probó en su momento a RDT de titular en su primera convocatoria, en el Mundial sospecho que no va a estar muy lejos del Morata Ferran Sarabia, que yo creo que es lo que mejor ha funcionado
más
con España,
estable.
Con el asterisco de Dani Olmo. Si Olmo está bien, Olmo ante Italia fue clave.
Yo creo que, fíjate, esas vacantes yo creo que son las que va a dejar libres hasta última hora. A mí me da la sensación por parte de Luis Enrique, porque a ver cómo está Gerard Moreno, a ver cómo está Mikel Oyarzabal, que va a llegar si llega demasiado justo, yo creo.
Yo creo que Mikel hay que descartarlo por lo último que ha llegado.
Casi seguro que sí, pero me refiero que con todas esas alternativas y todas esas posibilidades, creo que al final salvará Álvaro Morata, el resto, ¿sabes? Creo que te puede bailar mucho, ¿no? Y al final va a depender, por ejemplo, de lo que vea de Nico Williams seguramente en esta convocatoria. Vamos a ver cómo está dentro de mes y medio, ¿no? Yo creo que eso es, me da a mí que de las incógnitas que pueda tener Luis Enrique son las que se va a dejar más abiertas para el último instante y que dependan mucho precisamente de ese momento como están, ¿no? Porque si Jeremy Pino, que lo está haciendo y lo está haciendo de maravilla, ya le ha llamado bien y está bien en ese momento, pues será una de las opciones y una de las alternativas. Pero creo que para esas posiciones, esas demarcaciones, va a esperar a ver cómo están justo a mediados de noviembre.
¿Pero tú crees, por ejemplo, Ricardo, que sale Jeremy Pino contra Suiza o contra Portugal, mete dos goles, es titular? Y bueno, digo Jeremy Pino, podría decir Nico Williams o Borja Iglesias. piensas? ¿Tú crees que alguien que sobresalga mucho en este parón puede garantizarse ese hueco
para Qatar? La titularidad no, pero el hueco para Qatar sí. A mí me da que sí. La titularidad no, pero el hueco para Qatar yo creo que depende mucho de, por ejemplo, Nico Williams, estoy seguro que se juega mucho. También ahora Jeremy Pino. Vamos a ver también Pablo Sarabia, ¿no? Que no está jugando. Pero yo creo que para ellos es muy, muy importante. Porque, a ver, no lo voy a decir yo, ya lo ha dicho Luis Enrique. Sí. Él se fía mucho más de lo que ve cuando está trabajando con ellos. Y es la primera vez, o casi de las primeras veces, por ejemplo, que con Borja, con Nico, va a trabajar en estos días. Está trabajando en estos días.
Hoy Borja Iglesias, y con esto cierro, ha dicho una cosa muy interesante. Me apetecía que Luis Enrique me viese de cerca. Ha venido a decir algo así muy parecido, prácticamente literal, porque sabe el propio Borja Iglesias que es ahí donde Luis Enrique hace la prueba del algodón, y tal y como está Borja Iglesias con su energía y con su predisposición al trabajo, creo que eso le puede ayudar incluso más que marcar 5 goles con el Real Betis Balompié. A la vuelta, cuidado, que os pregunto por Ousmane Dembélé. Y para bien,
buen tema.
Y para bien, que ya tocaba hablar bien de Ousmane Dembélé, claro que sí.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
Merengues, colchoneros, todos a una.
El 13 de noviembre defiende tus colores en el derbi de las aficiones del running. 10 kilómetros homologados y rapidísimos, del Bernabéu al antiguo Calderón. Inscríbete ya en derbidelasaficiones.com y demuestra quién manda en la capital.
Cada vez lo hacen mejor, ¿eh? El gato de Dalí era fiel al artista. Tanto que siempre la acompañaba, y si hubieran tenido algún percance en coche, pues no aprovechar el seguro de coche de Línea Directa, que habría cuidado de él y su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario, habría sido de lo más surrealista. Porque ahora, si te cambias a Línea Directa, te llevas una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo.
¡Miau!
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com. O si no, ya sabes, ¡llama ya!
¡Llama ya!
Al 917-700-700. ¡Llama ya!
¡Llama ya!
Al 917-700-700. Consulta condiciones.
Buenas tardes, Pizarrita.
Muy
un
buenas.
Beso y un abrazo a todos los béticos del universo. Conten hasta que voy con la selección española a muerte. Vaya el quien vaya, del club que sea. En cuanto se funde la elástica española, aquí no hay distinción ninguna. Pero una cosita.
No va ningún sevillista.
Que se quede en Sevilla Sergio Canales, que llamen a Ferran Torres o llamen a Marco Asensio. No, a mí no me han demostrado nada, pero bueno, voy a muerte con la selección española.
Eso,
un beso, chavales.
A tope.
Un abrazo.
Para mí el mejor campo, mejor centro del campo de España sería Carlos Soler, Dani Olmos, Pedri y Sarabia. Un saludo para Marca.
Un rombito, ¿eh? Un rombito.
Sí, sí.
un rombito.
Otro más.
Estaba pensando en nuestro amigo bético, iba a decir que no vaya alguno del Sevilla, pero no ha ido nadie del Sevilla, que es algo que lo hemos normalizado así un poco, pero...
Hombre, a ver, tampoco hay...
Que no hay mucho donde que coger
más sí, sí. El único que tiene opciones es Isco. Y Isco me parece tampoco Luis Enrique.
No, y a buen nivel, un Rafa Mir, un Joan Jordán, pero claro, nos estamos viendo a ese nivel. Han llegado a sonar, han llegado a sonar.
Ya, no, sí, pero... Bueno.
Navas.
Sí. Vamos a hablar de Ousmane Dembélé. Ya hemos dicho en la primera hora, lo hemos hablado con Luis Fernando Rojo, esa entrevista que ha dado a RMC Sports, hablando de, bueno, un poquito su cambio, los últimos meses. Vamos a escucharla, hablando de la confianza que le han ido dando diferentes entrenadores.
Por supuesto, para un jugador como yo, tener la confianza del entrenador es muy importante. La tuve en su momento cuando estuve en el Stade Rennais, con Tuchel en el Borussia Dortmund, y ahora la tengo con Xavi, la verdad. Creo que tener la confianza del entrenador es lo máximo para un jugador.
Al final, Albert Fernández, juntamos continuidad física y confianza del entrenador y tenemos este nivel de Ousmane Dembélé, que es muy bueno. Todavía creo que no es excelso, todavía creo que tiene margen de mejora, pero que ese margen de mejora puede llegar precisamente con esa suma de partidos. Pero vamos, al final, como decíamos con Luis Fer, la historia ha tenido un final feliz, al menos de momento.
Sí, porque él está ya en ese límite psicológico del año sin lesionarse, ¿no? Un año entero sin lesiones es mucho, y es lo que lleva Ousmane Dembélé, que de hecho se lesionó con Francia anteriormente, pero había estado prácticamente el año anterior con Koeman, prácticamente sí. Entero, también sin lesionarse. Es decir, en dos años él se ha perdido muy poquitos partidos con el FC Barcelona, solo el principio de la temporada anterior. Y eso es una buena noticia para él, pero no solo es el físico, es hay una obviedad que es el cambio de metodología de trabajo, incluso diría que ha madurado como ser humano, ¿no? No solo como futbolista, no solo ha mejorado en lo físico, sino su mentalidad, más cerca de entender lo que es ser un futbolista profesional. Creo que ya ha entendido perfectamente lo que es un futbolista profesional, su vida ha cambiado, se ha casado, acaba de tener un hijo. Es decir, hay jugadores que por lo que sea, o personas, no solo jugadores, porque al final los jugadores son personas, necesitan cumplir unos pasos en la vida para llegar al límite o a la parte o una parte positiva de su trabajo, ¿no? Y él está consiguiendo que su oficio ahora sí sea algo importante para él. Él mismo ha dicho que ha tirado años de su propia carrera, sí. Pero eso significa que lo ha entendido, y yo creo que las cosas no son por casualidad. Ousmane Dembélé, por condiciones, lo hemos dicho más de una vez, por condiciones puras puede ser top 5 del mundo, eso sí. Es clarísimo, y si sigue en este ritmo lo va a ser, estoy convencido.
Tal cual, al final nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Que se suele decir, Dembélé ha encontrado el combo perfecto, como decís, el plano físico no se lesiona, Xavi le ha dado la confianza y él yo creo que también ha encontrado su posición, porque es verdad que le estamos viendo jugar en las dos bandas, sí. Ahí me sigue convenciendo más por derecha que sí. Por izquierda,
igual
creo
con
que
Rafinha,
se encuentra más cómodo.
Es el único pero que le podemos poner claro. A los dos, que los dos
el tema
más
es que Rafinha a la izquierda, igual ahí sí. Pierdes el talento que tienen en derecha, pero en cualquier caso, oye, en izquierda ha entendido que por derecha su compañero rinde mejor y él se está sabiendo adaptar y está siendo un tridente muy potente para el Barça.
Es que hay que hablar de Ousmane Dembélé en este momento porque al final Ricardo Sierra el año pasado hablamos mucho del tema de la renovación, de estas historias y todos decíamos, joder, hemos visto tanto Ousmane Dembélé que seguir confiando en él, pues igual sí, pero fuera del Barça, porque parecía que en el Barça esta historia ya no se iba a dar y se está dando.
Costaba creer que podíamos ver este cambio tan radical en Ousmane Dembélé después de tantos años donde precisamente no habíamos visto ni una décima parte de lo que estamos viendo simplemente en este inicio de temporada o con el final de la temporada anterior, ¿no? Costaba entender ese cambio. Yo creo que él da con la tecla, con la mitad solamente, al decir que es fundamental la confianza. Evidentemente es fundamental la confianza para crecer, pero le falta la otra mitad que también la asume él. Es hay que querer y hay que poner de tu parte, ¿no? Para que la confianza cuando te la dan tú puedas rendir. Y yo creo que él no había puesto suficiente de su parte durante todos estos años. Es verdad que las lesiones no lo terminaban acompañando, pero tampoco puedes llegar a saber exactamente si es que de verdad llevaba una vida realmente profesional para poder evitar cierto tipo de lesiones musculares. Hay otras que evidentemente se pueden lesionar. No digo que fuera así, pero digo que al final te termina sembrando la duda, ¿no? Que pudiera pasar esa circunstancia. Y al final ahora, cuando las lesiones le respetan, cuando se comporta como un auténtico profesional, cuando además tiene esa confianza del técnico que se le ha refrendado antes y ahora durante, mientras está jugando, y encima le estás poniendo casi siempre en la mejor zona donde mejor rinde, que es en la derecha, bueno, pues se da esa tormenta perfecta, ¿no? Para que Ousmane Dembélé, no sé si es excelso o no, pero desde luego es una extraordinaria versión que no habíamos visto en 4 o 5 años anteriores.
Bueno, es que lo reconoce el propio futbolista, ¿no? Cuando dice que ha tirado 5 años a la basura, sí. Y que no se comportaba así, Román.
Aún así ha dicho que no tenía
que no tanto como...
Claro, como se decía, porque se han dicho sí, muchas sí. Cosas.
A ver, yo cuando he escuchado todo lo de Dembélé me he acordado de yo mismo cuando era adolescente. Necesité.
¿Te acuerdas todavía?
Sí, sí, sí. Yo soy un poco mayor, pero todavía me acuerdo. Necesité repetir dos cursos para meterme en el carril, centrarme y hacer las cosas razonablemente bien. Y no era por un tema de nada, simplemente de pura madurez. Llegas al Barcelona, vale, has estado en Dortmund, vale, has estado en Rennes, que es tu casa, pero llegas al Barcelona, un sí, club gigante con una presión. Claro.
La diferencia es que a ti no te había fichado Harvard.
No. Pero lo que quiero decir es que hay movimientos o cosas que te pasan en la vida que a veces llegan un poquito pronto. Sí. Y la suerte que ha tenido Dembélé es que han tenido paciencia con él. Hay gente que no se tiene la paciencia o que no han depositado en él la confianza que sí han tenido con el francés y al final han echado a perder su carrera como futbolista, como estudiante, como lo que sea, ¿no? Pero el chico ha llegado a ese punto de madurez y ahora está mostrando lo que todo el mundo veía que tenía desde que debutó en Francia con el Rennes, porque es que el talento se le ve desde que ves a Dembélé pisar el césped de un estadio de fútbol, pero es eso, ha necesitado ese punto de madurez, la confianza y ahora estamos viendo lo que puede dar de sí.
Hablando de este tema de Ousmane Dembélé, pero de todos en general, esta mañana he visto un corto, una declaración de Gonzalo Higuaín, que creo que viene bastante al caso esta semana, ¿no? Sí. Esta semana de demasiada toxicidad, negatividad, destrucción, etcétera. Vamos a escuchar todo el corte íntegro de Gonzalo Higuaín y ahora os pregunto por este tema.
Y las redes sociales. Las redes sociales fue algo que me alejé por completo porque la gente no toma conciencia del daño que eso genera. La gente no tiene conciencia de lo que produce, ya sea una cargada, un meme, mismo el bullying. La gente no para la pelota y antes de hacer las cosas pensar lo que estás haciendo, porque de verdad que no se le da importancia, pero es algo que genera muchas cosas feas. Yo las viví, las padecí, pero no hablo por mí, hablo en líneas generales. Es algo que se está expandiendo cada vez más y es algo que deberían darle más atención, porque es algo que realmente hace muchísimo daño, más del que piensan, por 5 segundos de escribir en una computadora. No saben el daño que generan, que a veces hasta es irreparable.
Uno escucha a Gonzalo Higuaín y levanta un poco la cabeza y piensa en lo que ha sido esta última semana, y eso que estamos en septiembre, que normalmente este tipo de situaciones tan tóxicas y tan desagradables llegan en abril, mayo, cuando hay momentos de mucha tensión. Estamos en septiembre todavía y todo se ha ido de madre demasiado rápido. No son solo las redes sociales, somos también los medios, somos la sociedad. Que eso sí, en redes sociales, Miguel Ángel Román, creo que dejamos ya de empatizar por completo. Si a día de hoy ya cuesta, incluso en el día a día, en el piel con piel, o parece que está costando empatizar con el otro, ya por redes sociales se deshumaniza, no se empatiza nunca y nos olvidamos de que esos mensajes van dirigidos a gente con ojos, con boca, con corazón, con estómago y con un cerebro que a veces le obliga a pensar demasiado.
¿Sabes lo que pasa? Que esto es una reflexión demasiado profunda y un debate al que le podríamos dedicar horas y horas, ¿no? Pero en cuanto al deporte se refiere, estamos llegando a un punto en el que el de enfrente, que es un jugador, que por supuesto es una persona, muchas veces lo estamos convirtiendo en el enemigo, el que molesta, el que no cubre las expectativas que había depositado yo en él. Y entonces casi que lo deshumanizamos, ¿no? Y entonces te sientes en el derecho de, con el anonimato además y la distancia que te ofrecen las redes sociales, te sientes con el derecho de escribir lo que te dé la gana, sin pararte a pensar demasiado, ¿no? Y creo que como sociedad, por un lado, y luego como gremio, por otro, y como gremio me refiero al del periodismo deportivo, deberíamos pararnos un poquito a reflexionar sobre la responsabilidad social que tenemos, ¿no? Y ya hablando de nosotros, de los periodistas, y no tanto de quien pueda emitir según qué tipo de mensajes a través de las redes sociales. tener un micrófono está muy bien, nos sentimos unos privilegiados. Hablamos por la radio, nos ven por la televisión, nos leen en la prensa y es fantástico porque estamos haciendo el trabajo que deseamos hacer, ¿no? Pero tener un micrófono en la mano y hablar ante una cámara o escribir en un ordenador para que nos lean en un periódico o en una web tiene también una responsabilidad enorme asociada. Y debemos pensar en esa responsabilidad que tenemos porque no podemos participar de este ambiente tan irrespirable y en muchas ocasiones lamentable que estamos generando alrededor del fútbol, que debería ser un divertimento, que debería ser algo con lo que disfrutemos o más o menos suframos y ya está. Porque lo importante no es el fútbol, lo importante está más allá del fútbol. Ya lo dijo Valdano hace muchos años, no sé quién fue, ¿no? Que el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia. Es que esto no tiene importancia, por favor, no sé. Podría empezar a hablar y acabar mañana, ¿no? Porque además hablo más que... no me callo ni debajo del agua, pero sí que en estos días lo he pensado mucho, sobre todo desde nuestra parte, la parte de los medios y de los periodistas. Pensemos en la responsabilidad que tenemos. No es... solo en el privilegio que tenemos, sino en la responsabilidad que tenemos.
Estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel y añadiría, nosotros mismos, hay que hacer muchas veces autocrítica porque nos ponemos a analizar o a hablar del rendimiento de un futbolista en un partido sin saber por lo que está pasando ese futbolista, qué pasó con ese futbolista la noche anterior, si discutió en casa o no, por qué está atravesando, que no tenemos ni idea de muchas situaciones, de muchas realidades, y que hablamos muy a la ligera
y
en muchos casos.
Y eso no significa, no, oye, si no juega mal, claro. Criticar, hacer una crítica positiva o constructiva, sino sobre todo, para mí, el concepto es, Albert Fernández, que se puede debatir, pero no hace falta discutir tanto, que se puede argumentar en constructivo o de forma positiva y no destructivo, porque parece que solo destruimos, parece que cada nombre que enfocamos, que sacamos, cada comentario que hacemos de un partido es negativo, porque es verdad que ese comentario negativo, y es algo muy triste, pero ese comentario negativo se lleva más likes, más visitas, más retweets. Claro. Y si caemos en eso, nos hacemos daño y nos convertimos en un capítulo de Black Mirror.
Yo de periodismo no quiero hablar porque yo creo que la mayoría de gente ya es grandecita para saber lo que está haciendo y dejando de hacer. Muchos de ellos son mayores que yo, ¿no? Y yo creo que no... Es que no quiero entrar en eso. Creo que es que lo estamos viendo todos. Pero tú has dado una clave, Miguel, muy clara, que es el tema de la falta de empatía y de la deshumanización que hay en las redes. Es terrible. O sea, nadie se da cuenta del daño. Nadie le importa nada de lo que pueda sufrir el interlocutor que tienes. ¿Por qué? Yo creo que esto ya hace tiempo que pasa, ¿no? Porque estamos a distancia, no nos vemos cara a cara. Yo creo que se ha perdido parte del contacto. Esto viene ya desde... Esto sería muy largo, pero viene desde niños, desde pequeños. Sí. De pequeño nosotros jugábamos juntos, cara a cara. Incluso si jugábamos a la consola, tenías al otro sentado al lado en el sofá. Ahora los niños juegan de lejos. Y de lejos uno no puede sentir tanto el dolor que hace pasar al otro. Y yo creo que eso se está viendo reflejado en las redes sociales. Y eso va a ir a más, va a ir a peor. Cada vez nos da igual, y lo digo porque hay mucha gente joven en las redes sociales, gente menor, y cada vez nos da más igual el daño que haces al otro. Da igual si es futbolista, sea lo que sea. Entonces, o hacemos algo, o esto en las redes sociales, al final, sobre todo en Twitter, va a ser insoportable. Va a ser insoportable, y muchos, como yo, que ya dudamos, vamos a acabar dejando porque es ir a sufrir. O sea, hay cosas muy buenas, me encanta debatir, me encanta leer, me encanta aprender y ver, pero es que hay cosas que ya cuestan mucho.
Ricardo, en un minutito, ciérramelo, que nos tenemos que marchar.
Sí, no, lo que digo es que al final las redes sociales nos dejan ser un altavoz, ¿no?, de lo que sucede, y al final esos gritos, por ejemplo, esos abruptos que hemos escuchado muchas veces dentro de un campo de fútbol, son lo que encuentran ese espacio y ese ruido y ese altavoz en las redes para traspasar el límite del respeto, del debate, del diálogo, incluso de la crítica, para pasar a eso, al insulto, al bullying, al meme, sin tener en cuenta muy bien pues que eso llega a las personas y que eso hace mucho daño, y hemos traspasado esos límites, y repito, al final no dejan de ser las redes sociales una herramienta que depende cómo la utilices, y el problema es que cuando lo utilizas con mucho ruido, precisamente el altavoz lo amplifica todo y hacen mucho más daño. Y tenemos que hacer un examen como sociedad, un poco de cómo estamos utilizando precisamente, no solo las redes sociales, porque digo que al final no dejan de ser más que un altavoz, pero sí que es verdad que es un altavoz que hace mucho daño.
Demos like a los comentarios positivos, demos retweet a esos comentarios con halagos, consumamos contenido constructivo, consumamos contenido donde se debata y donde no se destruya. También tenemos una responsabilidad individual en ese cambio y creo que todos tenemos que dar un pequeño pasito adelante para que lo de esta semana, lo de estos últimos días, lo que comentaba Gonzalo Higuaín, sea cosa del pasado, que va a costar, pero si no hacemos nada, evidentemente va a ser imposible. Ricardo Sierra, Miguel Ángel Román, Albert Fernández, como siempre, ha sido un auténtico placer tenernos aquí en el debate.
Muy bien,
un abrazo, chico, abrazo grande.
Venga, que volvemos en nada, que nos queda una horita todavía de Pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
En Automóviles Alhambra, nuestras tasaciones
se salen. Porque si quieres vender tu coche, nadie paga más. Tasamos, compramos y pagamos en solo una hora. Consigue tu precio gratis en automóvilesalhambra.es.
¿Sabías que cuando llegues a la próxima estación de metro aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? Es decir, que hay una estación por kilómetro. ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
La edad y el desgaste natural producen problemas en las articulaciones. Movial Plus, con su nueva fórmula mejorada, disminuye el dolor y la inflamación articular, mejorando la movilidad. Movial Plus aporta la producción de ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial Plus es un complemento seguro, sin efectos secundarios. Fácil, una cápsula de Movial Plus al día, la mejor ayuda. Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
Radio Marca.